En una ruta frente a un puerto me cansaré. Pondré nafta en mi moto sobre el puente que nos lleve a ningún lugar. Aparecerá una dirección donde podremos hacer casas para vivir hasta dejar de ser dos.
Estamos bailando con la música de No Podrás, se llama esta canción, del nuevo álbum de Dani Umpi, que se llama Leche Iguanas, y ya está en los selectores de Uniradio. Él proviene de la tierra de Carlos Gardel, músico, escritor y artista visual que surgió del underground rioplatense y ha sabido forjarse fama y estilo propio, por supuesto, y vaya que lo ha hecho. Además, fue estudiante de nuestra facultad, nos contaron varios profesores. Para hablarnos de todo esto y de su más reciente trabajo musical, Leche Iguana, ya está con nosotros Dani Umpi, para quien pide un fuerte aplauso. Dani, ¿estás allí? Hola.
Qué linda presentación y con aplausos y todo.
¿Viste? Es que no era para menos.
No me pasa todos los días.
¿No te pasa todos los días?
Debería.
Bueno, se lo pierde la gente que no te presenta de esta forma, no, Dani.
Se presenten así, tan rimbombante, con todos esos aplausos. Espectacular.
Es que nos gusta mucho lo que haces, Dani, la verdad que... Y tenemos un montón de cosas para preguntarte. Pero bueno, la primera, salió Leche Iguana. ¿Cómo fue el laburo para sacar este álbum? Tengo entendido que trabajaste con Diosque, una banda que me gusta mucho. ¿Cómo fue esto?
Bueno, es medio largo, lo voy a resumir.
Resumilo. Igual tenés tiempo, aparte es el último programa de Largar el Micro, o sea que es un placer estar en contacto contigo.
El disco en realidad lo tengo como proyecto hace como 3 años. Y originariamente lo pensaba grabar en México, porque fui un par de veces a cantar en el Vive Latino y también abrir shows de una banda de allá, y como que me arengué para hacerlo allá, pero después vi que era una cosa bastante imposible para mí, al menos hacer a la distancia y todo eso, como no me pude manejar bien. Entonces fue medio que lo corté y lo empecé de nuevo con Sindeón, que es el productor de Diosque, que toca con Diosque, y que era alguien que yo conocí hace años, y viste como a veces uno piensa, me voy a hacer de otro país a producir, no sé qué, y al final lo terminé haciendo con mi amigo y quedó hermoso, me encantó.
Lo que hemos podido apreciar un poco las letras, es que hablas de, por ejemplo, del Olimpo, y también de micro romances con los cuales cualquiera de nosotros se puede...
Sí, que son narrativas,
claro,
de hoy en día.
Y de cualquier persona. Esta línea es algo que vos seguís explorando y que siempre has explorado.
Sí. Sí, siempre me gustó el amor, ¿cómo decirte? El melodrama del amor romántico, digamos. En un sentido medio artificioso, entre cómico y real, una cosa medio así. Medio autoparódico también. Pero en este como que está un poco raro. Es como que tiene eso, pero como también decías vos, hay mucha referencia esotérica, muchas cosas así. Como más poético, digamos, y no tan autoparódico, como te decía antes.
Claro.
Igual sigo por ese lado. A mí me encanta el drama romántico, el estar llorando mientras bailás. Ese tipo de canciones me gustan muchísimo.
Ya que hablas de drama romántico, hoy nos pusimos a escuchar temas de apertura de telenovelas.
Sí.
¿Qué temas te gustan? ¿De qué temas te gustan, Davos?
La de Padre Coraje nos encanta.
La de Padre Coraje nos encanta.
No sé, a mí me gusta Quereme, la de Marilina Ross.
Quereme, Marilina Ross.
Quereme. Después me gustaban las de Carlos Mata, que son de las que hizo varias de novelas tipo Topacio, que son ¿dónde son? ¿Colombianas?
¿O colombianas? No,
Déjame intentar de Carlos Mata es.
Déjame intentar de Carlos Mata.
Un clásico.
Puma también actuó en novelas.
¿Actuó en novelas el Puma?
Sí, sí, sí. El Puma actuó en novelas. Un galán.
¿No? Un galán, obvio, con esa cabecera. Esa apariencia. Bueno, además, Dani, nos enteramos por varios testimonios. Ahí estamos. ¿Qué estamos escuchando, Diego, ahora?
A Carlos Mata.
A Carlos Mata.
El mismísimo.
Carlos Mata. Te escucho un poco bajo, Dani. No sé qué pasa, pero... A ver ahí. Ahí
no sé qué hacer.
Ahí está bien.
Quita una ventana, capaz.
Bien. Dani, nos enteramos que fuiste estudiante de nuestra facultad. Que estudiaste. Sí. ¿Y qué recordás de aquellos años?
Cuando estudiaba en la facultad, mira, estaba en el local que quedaba atrás de la facultad de economía, que era una morgue.
¿Que era una morgue?
Los tiempos de la morgue.
Los tiempos de la morgue.
La fije en los tiempos de la morgue.
Estudié un plan que era, entré en el 90 y no sé, como 93, así fue. Y ese año fue como el último año que había que estaba un plan de estudio. Entonces como que hice un plan de estudio viejo, digamos. Uh-huh. Y estudié dos licenciaturas. Una que era publicidad, que creo que sigue. Y después había otra que se llamaba comunicación artística recreativa. Que esa no siguió. Y era una opción que estaba buenísima en realidad. Ahora no sé cuáles son las opciones que hay. Pero era una, hice esas dos. Y qué más me acuerdo, era un tema muy complicado con los horarios y con la parte de las aulas, porque eran pocas, entonces se daban en otros locales también, como enfrente hay una iglesia y ahí hacían una.
Siempre tuvimos iglesias cerca, sí, ¿no?
Estamos rodeados.
Están rodeados.
Sí, bueno. Estamos rodeados.
Entonces la clase terminaba una clase. Se empezaba una reunión de alcohólicos anónimos, que no eran anónimos porque terminaban esa clase y entraba el chico.
Claro.
Era todo así.
Sí, el anonimato estaba totalmente perdido.
Yo me acuerdo que ese primer año había entrado empezar en la cosa del gremio. Y como que dijimos de hacer una perfo porque había poco, no teníamos espacio, entonces como que íbamos a acumular las sillas. Yo me acuerdo que fue un día muy grande que sacamos las sillas, después tuvimos que entrarlas, bueno, no sé. Y después me acuerdo que estudiaba mucho en grupo, que eso fue algo que al principio lo hice, después no lo hice más.
Bien. Dani, no sé, ¿tú surgiste... digamos, del underground rioplatense, del underground montevideano, muy vinculado al movimiento sexy también, que fue otra etapa de tu vida. ¿Cómo eran esos años?
Sí, era como en el 2000, por ahí, en Montevideo, éramos cinco artistas, que, nos conocíamos ya, conocíamos lo que hacía cada uno, era Julio Castaño, Paul Delgado, Martín Sastre, Federico Aguirre y yo. Y éramos no sé decirlo de chicos, pero éramos bastante chicos y nos una vez hizo una muestra en New York de artistas uruguayos que nos fueron a Uruguay y ahí recorrieron cosas y nos eligieron a nosotros y viajamos a poner un lugar que se llamaba Momenta Art. Y a partir de ahí, cuando volvimos, que quedamos re arengados porque pusimos en New York y no sé qué, y volvimos a Uruguay. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un colectivo para hacer obras entre todos y mostrar lo que hacemos y, bueno, todo lo que generalmente hace un colectivo de artistas. Uh-huh. Y la experiencia estuvo buena. Yo igual a veces, ahora cuando me acuerdo, como a mí me cuesta mucho producir obra en grupo, a veces no es que tenga una imagen como decir, más bien me recuerdo que estábamos discutiendo todo el tiempo cómo hacer las cosas, claro. Pero igual fue una experiencia linda que siempre recomiendo trabajar con, hacer obra en conjunto con otros y eso. Eso es bueno, la verdad que estuvo muy bueno.
Ahora, como artista musical, ¿has colaborado con artistas, por ejemplo, escuchen esto, Fito Páez, Wendy Zulka, Luciano Superviel, Max Capote, Carlos Perciavale, todos artistas muy distintos entre sí? ¿Qué te has llevado de cada uno de ellos? O por lo menos, ¿con qué fragancia te quedás, por ejemplo, de Wendy Zulka y de Luciano Superviel, que por lo menos son dos artistas que yo los veo bastante separados?
Sí, no, hay un montón colaborado. Siempre trato de que sean diferentes, porque yo generalmente no me pienso adentro del ambiente musical, entonces como que es como un lugar que entro y trato de hacer colaboraciones con gente, no random, pero sí gente que sea muy distinta, no estar siempre en un gueto. Y hay muchas que me gustan por la voz, o me gustan por el trabajo que hacen, o tengo otro tipo de afinidad. Y en Disculpa, bueno, tuve una obsesión re grande en un momento y fui a Perú a presentar un libro y ella me acompañó. Después canté en Perú también y canté con ella. Y bueno, cuando en Argentina también hemos estado en algunos shows, en fiestas, ¿cierto?
Dani, una pregunta, ¿estás cerca de una ventana?
¿Eh?
¿Estás cerca de una ventana?
No. Ah, sí.
Porque tal vez eso nos hace, dificulta un poco la comunicación. Quizás si te alejas un poquito, te escuchamos un poco.
Me alejo para el lado, me alejo para la ventana.
Que no se aleje para afuera.
No, para afuera no, hacia adentro. ahora, ¿cómo te escuchamos?
Acá estoy en la esquina al frente de un tacho de basura.
Bueno, está bien. Y, por ejemplo, con Luciano, ¿súper bien?
Y él en el primer disco hizo todos los, la parte de como scratch y todo eso de DJ de la primera canción.
¿Él fue como tu productor, en cierto sentido?
No fue. El primer disco lo produjo Daniel Anselmi.
Ah.
Pero tuvo una colaboración ahí.
Bien.
Junto con Más Capote, era un combinado ahí muy interesante.
Yo me acabo de enterar de la colaboración con García Valle. ¿Qué fue lo que hiciste con él?
Es el que abre el primer disco, lo abre Carlos García Valle, hablando, haciendo, ¿viste? Esos monólogos que él hacía, como de que hablaba, decía hola.
Sí. Qué interesante. ¿Cómo contactaste con él?
Con él, lo contacté y fui a la chacra de él que tiene en... ¿Dónde es? La Laguna del Sauce, ahí cerca de Punta del Este.
Mirá vos.
Y fuimos con Daniel Anselmi y lo grabamos. Ya lo conocía porque había ido a una de esas, como... Él en su casa tenía un escenario y hacía un show tipo revista. Y ahí él me había entrevistado una vez y le dije que quería colaborar con él, si podía.
Bien.
Y es buena onda.
Una figura uruguaya, digamos, ¿no? Diferente.
Que vio a Hitler.
Que vio a Hitler
en Bariloche.
Sí.
Ah, sí, a los extraterrestres.
¿Te contó eso él? ¿Te contó algo de eso?
Pero es algo que a mí me súper interesa que me lo cuente, pero nunca me lo contó. Yo a veces, como cuando he hablado con él, a veces me da cosa a preguntarle, pero me muero de intriga.
Y sí, que creo que todo. Es una de las historias más increíbles que se han escuchado.
Con China
Zorrilla, claro.
Sí, aparte cierra por todos lados, porque viste que siempre está el mito de que muchos nazis se vinieron a Argentina.
Sí, claro.
Y ellos dicen que, bueno, ese cuento que tienen, que lo vieron, no sé cómo fue, después de una función, no sé bien cómo.
Estaban comiendo algo eso.
Sí, estaban cenando.
Dice, mira quién está en la otra mesa. El
bigote, el mono bigote.
Es una historia muy, muy increíble.
Es que... O sea, el otro día estaba mirando History Channel y entre Hombres de Montaña y El Precio de la Historia, están fascinados con la idea de todos los nazis que vinieron a Latinoamérica. Por ejemplo, Mengele, ¿viste? Que es como la clásica. Y me parece que ahora la teoría de Carlos Percival le toma un montón de importancia, ¿no? Tal vez sea un testimonio.
Disparatada, pero los que están en el tema no les parece tan...
tan loco.
Puede ser una posibilidad. Es como algo, no estoy muy en dentro del tema, pero
bien.
Bueno, parece que sí, que puede estar.
Dani,
hay que preguntarle a él.
Algo que me gustaría preguntarte es que yo siempre desde chiquito, bueno, he visto todo lo que has hecho, siempre me ha interesado un montón y siempre te vi como un provocador, como alguien que desde un lugar, por ejemplo, haciendo covers de Jaime Ross... Siempre desde un lugar artístico.
O mi Charles Manson.
Desde un lugar criterioso y cuidado. Pero ahora noto que hay como más permeabilidad hacia tu figura. ¿Tú sentís esto de la misma forma?
Sí. Es cierto. Yo al principio sí era como muy de estar ahí medio de vivo. Como estar siempre como provocando y desgrejando, no sé, como tocando las llagas.
Claro.
Y ahora, no sé, también al principio como que la decisión era operar desde un personaje, digamos, como tener un personaje. Entonces siempre que iba a las entrevistas, iba luqueado y hablaba en respuestas medio raras, estaba como así. Después como que eso, por un lado se entendió más y a la vez como yo también fui como mezclando más, como a veces me aparecía yo matar el personaje y bueno, fui cambiando un poco. Lo que pasa es que hay algo de esas primeras cosas que a mí me reinteresa, me parece que...
¿Y ahora por dónde pasa la provocación en la sociedad, usted parece?
No sé, lo que pasa es que ahora como que me gusta más como construir algo más ambiguo, no estar siempre en el personaje tan bufonesco, porque a veces quiero tener otros registros. Por ejemplo, mis primeros discos son más graciosos, y ahora tengo un disco nuevo que no sé, es como algo más personal. Como,
sí, es que se renota. El primer comentario, claro. Nosotros cuando le dimos el veredicto a tu canción... que salió aprobado, una de las cosas que más nos llamó la atención fue el enfoque de las letras, que se nota una madurez y una búsqueda estética que se perfila cada vez más hacia una zona que parece que siempre estuvo en vos, pero que ahora se transfiere más a nivel canción.
Sí, es cierto eso. Y también ponerle que yo con las críticas siempre tuve, no sé si lo que me pasaba era que nunca eran como tan buenas como la de este disco, eso hay que admitirlo. Como que en este disco como que gustó bastante y también es el que hice todo más libre en el sentido de no pensar eso como decías vos, ¿verdad? Que estaba provocando, porque al principio yo todo el tiempo lo hacía todo como provocando, todo claro. Como pensando en la reacción, en qué iba a molestar de alguien, decir, con esto se van a re enojar los fachos, con esto se van a re enojar los progres. Era como un troll.
Claro.
Estaba como todo el tiempo como viendo a ver qué hacía para romper las pelotas. Y después como, igual ahora lo escucho, lo dijo, no está mal porque siempre técnicamente fui muy exigente conmigo, pero con la parte musical. Pero ahora creo que es el más relajado, digamos, como otra sensación, al menos en la crítica, que era algo que a mí me quemaba, porque... siempre era todo como medio para atrás.
¿Sentís una madurez al escuchar tu último álbum?
Sí, un poco sí. Que tiene una madurez como de estar como en mi propia voz y con las cosas que... como en algo muy bien personal, ¿viste? No, porque dice que estoy bastante inmaduro, pero sí tiene que ver con que esté más, no sé, como así, como más auténtico, como más como en mi rollo.
Bien.
Así como haciendo lo que me gusta y cantando con lo que me gusta, no tanto pensando que voy a provocar.
Dani, una consulta, ¿cuándo te vamos a poder ver en nuestro país? Si es que vas a tocar este álbum.
No sé, ahora estuve porque estaba promocionando una obra de teatro que se hace en Solís, que está basada en un cuento mío. Pero cantar la última vez hace un par de meses con Rosario Lezani. Y ahora seguro voy a ir a presentar este disco, pero todavía no sé bien en qué fecha. Como que es algo que todavía no sé. Hoy lo presento en Buenos Aires, en un ratito.
¿Hoy lo presentás en Buenos Aires? Sí. Opa, bueno, mucha suerte.
Bueno, gracias.
Ojalá que te vaya...
Estamos en Córdoba hace dos semanas.
Muy bien.
Sí, fue lindo y bueno, lo presentaré ahí en Montevideo, pero...
Dani, te agradecemos enormemente estos minutos alargada el micro. Y para irnos, nos gustaría, si te parece, ya que hablamos de canciones de telenovelas, si nos podrías recomendar alguna para cerrar esta nota hermosa que hemos, este rato hermoso que hemos compartido contigo.
Y a mí me gusta la de Cristal, no sé si la tienen, que se llama Mi vida eres tú.
¿Mi vida eres tú?
Que sí, está un poco. Yo hice una novela que es de Tacuarembó, que después hice la película. Que la recrearon esa canción, incluso la canta Natalia Oreiro. Esa siempre me gustó esa canción. Se llama Mi vida eres tú.
La canta el gran Rudy La Scala. Sí. Un hombre con voz aniñada.
Sí, eso te iba a decir. De la voz de él, tiene una voz muy particular.
Bueno, entonces nos vamos escuchando eso. Nos despedimos y será hasta pronto, Dani. Gracias.
Encantadísimo.
Chao, chao.
#larga el micro. #drop the mic.